En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en Cadena COPE. Os saludo a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 12 de marzo de 2021, cuarta semana de Cuaresma. Comenzamos. Ayer jueves a las 7 y media de la tarde, en la capilla del seminario, se celebró una misa con motivo del quinto aniversario de la ordenación episcopal de don Juan Carlos como obispo de Vitoria tras su nombramiento por el Papa. Esto fue hace 5 años. Encomendamos su tarea al frente de la Iglesia, a la mesa, y damos gracias a Dios por su magisterio. El lunes fue el Día de la Mujer, instaurado por la ONU en 1975. El obispo escribió una carta, que la pueden leer en nuestra web, sobre este día. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, en colaboración con las JOC, Juventudes Obreras Cristianas, compartió un comunicado por este día. Hoy tenemos a Elena Arce, del equipo de OAC de Vitoria. Buenos días, Elena, y gracias por estar aquí. 8 de marzo, día marcado en la agenda por ser Día Internacional de la Mujer. Dinos, Elena, ¿qué es lo que quiere visibilizar la Iglesia este día?
Este año la pandemia ha tenido un mayor impacto en las mujeres, sigue teniendo. Aumento de desempleo, más contratos a tiempo parcial para ellas y en la economía informal. Esto afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes y sobre todo a las traídas con promesas de un trabajo digno y a las que luego se les explota calladamente. Como Iglesia encarnada en el mundo obrero, queremos mostrar nuestro compromiso por promover una educación basada en valores de igualdad, respeto, solidaridad, y queremos cooperar junto a la sociedad a un cambio del sistema económico y cultural para que todas las mujeres tengan derecho a un trabajo digno y sean reconocidas y respetadas como iguales. También queremos cooperar a desarrollar políticas y reglamentación del teletrabajo para la conciliación familiar entre hombres y mujeres y al establecimiento de controles e inspecciones para que se cumplan las leyes contra la trata de personas.
Bueno, Elena, y para este año, con la pandemia que todo lo ha manchado, ¿qué habéis preparado?
El pasado lunes, día 8, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, las organizaciones de la Iglesia, JOC, Juventud Obrera Cristiana, y OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, emitimos un manifiesto llamando a la comunidad cristiana a seguir construyendo igualdad real, siguiendo al Papa Francisco, que nos invita en la Fratelli Tutti a avanzar en un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Por cierto, este año, desde la OAC, estamos celebrando nuestro 75 aniversario. Así que os invitaremos en sucesivas ocasiones a los diferentes actos que vamos a realizar también.
En la Iglesia y también en la nuestra, en la diócesis de Vitoria, hay cada día más mujeres en puestos de mucha relevancia, religiosas, contemplativas, que trabajan en la oración, también gestionando en primera línea colegios, organismos eclesiales, diocesanos. ¿Crees que se van dando pasos, al igual que en la sociedad, para que la mujer acceda a más espacios donde antes quizá no estaban?
Bueno, hablo desde mi reflexión personal como mujer católica y miembro de la Iglesia. Se ha avanzado en tener en cuenta a la mujer, pero ciertamente es que somos la mayoría en el voluntariado, celebraciones, en catequesis, la acción social con los empobrecidos, en los movimientos eclesiales, en la enseñanza y en un largo etcétera. Yo creo que somos las manos y el corazón de la Iglesia, donde aportamos nuestros talentos y carismas, porque queremos, como María, decir sí al compromiso por la creación de un mundo nuevo al que nos invita su Hijo nuestro Señor. Por eso, junto al resto de la sociedad, nos comprometemos a seguir trabajando por hacer real la igualdad entre todas y todos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Elena, por todo, a ti y a todas las mujeres, miembros de la Iglesia, y a todas nuestras oyentes. De nuevo, pues aunque ya haya pasado ya el 8 de marzo, feliz Día de la Mujer a todas.
Muchas gracias por tu invitación. Desde mi sencilla aportación, espero que nos volvamos a ver. Un abrazo a todas y a todos.
Y esta tarde a las 5:30, la Pastoral de la Salud organiza una nueva charla formativa sobre el cuidado de las personas enfermas. Será en el Aula San Pablo, y para que nos hable más sobre eso tenemos a Daniuska Rodríguez, que es la delegada de Salud.
Esta tarde a las 5:30 queremos invitarlos a una nueva charla de Pastoral de la Salud. El tema en esta ocasión será el duelo y la Pastoral de la Salud. El ponente invitado será el doctor Valentín Gábala, de Los Camilos.
Y a partir de las 6, también esa tarde, el seminario acogerá la cita 24 horas para el Señor, un momento de adoración en la capilla pública donde ir en silencio a orar y a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. El sábado 13 a las 10, mejor dicho, de 10 a 1 del mediodía, la delegación de catequesis organiza su encuentro de catequistas. Será en el aula San Pablo, donde hablarán sobre las claves que evangelizan en nuestros días. Escuchamos a Pedro Laura, responsable de catequesis de la diócesis.
Este sábado tendremos el encuentro de formación de catequistas, un encuentro en el que convocamos a todos los catequistas, todas las catequistas de nuestra diócesis y aquellas personas que están en relación con la catequesis. Va a ser un encuentro que comenzará a las 10 de la mañana y terminará a la 1. Y en él vamos a tratar dos temas. El primero, el directorio para la catequesis, este nuevo directorio que apareció en Roma el junio pasado. Y aquí Nacho Rodríguez Trillo, que es catequeta y sacerdote en Murguía, nos va a contar, nos va a decir cuáles son los puntos más importantes, aquellos que tenemos que tener más en cuenta para que nos renovemos en nuestra evangelización. El segundo tema lo va a tratar Clara Zárate, que es de la Delegación de Anuncio y Catequesis de Bilbao, sobre catequesis y comunidad. Va a ser la primera parte que luego ya retomaremos en el mes de noviembre. Y Clara se va a centrar en ¿qué comunidad? Os lo recuerdo, el próximo sábado, día 13 de marzo, de 10 a 1, en el Aula San Pablo. Ahí presencial, aforo limitado, 52 personas, y también transmitido por Zoom, para aquellas personas que deseen pues quedarse en su casita o en la parroquia o que no pueden acceder. Muchas gracias por vuestra atención.
Y todos los domingos de Cuaresma a las 5, el rezo del Vía Crucis del Santo Cristo de Abachuco en el canal de YouTube de la parroquia, y a las 6 desde el convento de las Hermanas Dominicas de manera presencial, Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos, cantos y oración. Y para el próximo puente de San José, cita para desconectar de la rutina y centrarte en ti y en ordenar tus prioridades. Del 18 de marzo, después de comer, al 21 de marzo, domingo, después de comer, ejercicios espirituales para jóvenes y adultos impartidos por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Para inscribirse pueden hacerlo en nuestra web, en diocesisvitoria.org. Escuchamos a don José Infantes, organizador de los retiros y ejercicios que hay en Cuaresma para todos.
Buenos días, José Antonio, y muchas gracias por la invitación a colaborar en este programa para hablar del programa de ejercicio espiritual y retiro que la diócesis pues imparte en este tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es siempre un tiempo de conversión, es un tiempo de volver a Dios, es un tiempo de volver el corazón al Padre, y por eso necesitamos pues retirarnos, encontrarnos con nosotros mismos, con el Señor, para profundizar en esa conversión, en esa necesidad de volver al Señor. El sábado 20 tendremos retiro en Cucho, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y también retiro el 27 de marzo, de 10:30 a 2, en el Seminario Diocesano. Una tanda de ejercicios espirituales en este tiempo de Cuaresma, en los días en torno a San José, concretamente del 18 por la noche al 21 después de la comida. Y los tendremos en Cucho. Pues para todo esto hace falta inscribirse, y sobre todo ahora pues con todo el tema del aforo y así, es bueno inscribirse. Lo pueden hacer a través de la página web del Obispado, buscando el apartado de ejercicios espirituales y retiro, y también en el correo nuevaevangelizacion@diocesisdevitoria.org. Y bueno, pues animar a que haya muchas personas que quieran hacer esta experiencia de encuentro con el Señor, porque lo necesitamos. En medio de esta pandemia, en medio de todas estas dificultades, necesitamos serenar nuestra vida, necesitamos serenar el espíritu para de verdad seguir a Cristo y prepararnos bien para ese encuentro y acompañarlo en la pasión, muerte y resurrección.
Y el domingo, como todos los domingos, gaste mesa a las 7:30 en San Miguel, en la parroquia de San Miguel. Los jóvenes celebran la fuente de la vida cristiana, la Eucaristía, y lo hacen todos los domingos a las 7:30, como decíamos, en San Miguel con el obispo de Vitoria. Si eres joven o si conoces a gente joven que quiera participar, ya sabes, les puedes decir todos los domingos a las 7:30, gaste mesa en la parroquia de San Miguel, en la plaza de Virgen Blanca. Y tras presentar su precioso e histórico cartel de Semana Santa de 2021, las cofradías penitenciales vuelven a ofrecer una iniciativa, esta vez pensada para los más pequeños. En colaboración con la Pastoral Familiar y la empresa Caipe, han lanzado el primer concurso de dibujo para escolares de primaria sobre la Semana Santa. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Desde la Pastoral Familiar, en colaboración con las cofradías penitenciales, queremos invitar a todos los niños de primaria hasta los 12 años a participar en un concurso de dibujo de Semana Santa, ya que es el segundo año que no van a poder ver los pasos en directo. Así que es una bonita iniciativa en la que pueden presentar sus dibujos hasta el día 4 de abril, en el que tendrán unos premios súper bonitos, como una bicicleta, un smartwatch o un cheque regalo, en el que participa también Caipe. Y bueno, pues se pueden consultar todas las bases en nuestra página web diocesisvitoria.org, con lo cual pues es una bonita oportunidad para presentar, para vivir la Semana Santa de otra manera. Así que invitamos a todos, desde la Pastoral Familiar y las cofradías, a que presenten sus dibujos antes del 4 de abril de este año.
Y nuestra compañera Alicia Calleja, la voz de Cadena Cope en Vitoria, tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Vicente Bo, experto en temas vaticanos. Le escuchamos.
Tenemos ahora el placer de recibir a un gran profesional, periodista, economista también, especializado en defensa y política exterior, que tiene mucha experiencia como corresponsal del diario ABC en el Vaticano desde hace 22 años. Además, ha trabajado como corresponsal en Bruselas, en Nueva York durante 13 años y en Hong Kong. Es ciudadano honorario de Little Rock, en Arkansas. Fíjate qué dato tan curioso. Si tuviésemos tiempo, le preguntaríamos también acerca de ello. Pero hoy queremos hablar de otra cosa. Juan Vicente Bo, que ha sido promotor y consejero delegado de la agencia televisiva International Rome Reports, donde impulsó documentales de referencia mundial como Benedicto XVI, La aventura de la verdad. Su experiencia con los últimos tres papas es difícil de igualar. Con ellos ha viajado mucho, ha convivido mucho. Ha sido galardonado con el premio Bravo de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Ha escrito los libros El Papa de la Alegría, Píldoras para el alma y 33 claves del Papa Francisco. Y ahora nos presenta su nueva obra, Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera, editado por Espasa. Es una alegría saludar a Juan Vicente Bo. Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Alicia. La alegría es mía y la satisfacción es mía.
Bueno, para nosotros es un honor, de verdad, Juan Vicente. ¿Dónde te pillamos? Que siempre te ubicamos ahí en el Vaticano.
Pues mira, esta vez estoy fuera porque he hecho una presentación presencial en Vigo. Y en este momento estoy en Santiago de Compostela.
Mira.
Aposté por la posibilidad de hacer algunas presentaciones si se levantaban las restricciones. Y bueno, y al final, pues prácticamente la única que he podido hacer es la de Vigo. Con lo cual me vuelvo al menos con la alegría de haber visto caras reales en una ciudad.
¡Ay, qué bien! Pues sí, sí, seguro que los de allí también con esa alegría de tenerte, de recibirte. Oye, Juan Vicente, que mira, yo creo que si llegamos a ver que otras personas escriben sobre el Vaticano, pensamos, pues hombre, qué atrevido, ¿no? O cuánto trabajo les habrá llevado, pero contigo, que es todo un eres todo un referente allí, pues entiende, ¿no?, que toda tu experiencia la puedas volcar en letras. Y de manera que nosotros la acojamos y la entendamos.
Sí, de hecho, este es un libro pensado para personas que tienen interés por el Papa y el Vaticano y muchas veces sufren la confusión de la mezcla de noticias verdaderas con noticias falsas, porque ahora tenemos esta plaga de las fake news y es difícil separarlas. Entonces, he hecho el libro para ayudar a separar las falsas, ¿no? Mirando las fuentes, mirando el nivel de documento que se refiere, de vez en cuando noticias sobre cambios radicales del Papa Francisco, etcétera. Y tiene otra lectura que es una especie de pequeña guía manual que se lee en 8 o 10 horas, tanto para el público en general como para un segundo tipo de lectoras y lectores muy importante, que son corresponsales jóvenes que empiezan a cubrir informativamente el Vaticano y que naturalmente sufren un shock por la infinita complejidad.
Oh, qué bien, sí, o sea, que va a ser como una guía también muy buena. Yo veo, Juan Vicente, que el libro tiene dos partes. Una para ver cómo es el Vaticano, que fíjate cómo será esa complejidad que tú vas a ayudar un poquito a descifrar. Y la segunda para ver cómo funciona, que tampoco será fácil. O sea, que tiene una estructura muy bien planteada para ello, ¿no?
Sí, yo he intentado afrontar la máxima complejidad, y lo digo después de lo que comentabas, 5 años en Bruselas, 8 años en Nueva York, trabajando con todo tipo de organizaciones internacionales y mundiales complejas, ¿no? Militares y civiles, desde la OTAN hasta el Banco Mundial en Washington. Bueno, pues nada hay tan complejo como el Vaticano. Entonces, ante la máxima complejidad, máxima simplicidad, dividir el libro en dos mitades. Primera, ¿qué es el Vaticano? Segunda, ¿cómo funciona? Y simplificar la especie de jungla de organismos, porque en el Vaticano, lo que llamamos Vaticano, en realidad son dos entidades muy distintas y con lógicas muy distintas. La primera es la Santa Sede, los organismos que ayudan al Papa en su misión espiritual, en su trabajo de orientar, dirigir la Iglesia Católica, como por ejemplo pues la Congregación de los Obispos, que selecciona los candidatos, el Departamento de Laicos, Familia y Vida, que se encarga de los movimientos, etcétera, ¿no? Y otra entidad muy distinta, que es el Estado del Vaticano, el pequeño territorio, pequeñísimo, pero fascinante, porque tiene los museos más antiguos del mundo, la biblioteca con los manuscritos más antiguos del mundo, etcétera. Claro, el problema...
Toda una referencia artística, espiritual, sí, de todo, Juan Vicente, claro.
Sí, sí, absolutamente. El problema es que la Santa Sede tiene 60 y tantos departamentos y el Estado del Vaticano tiene 20 y tantos, son casi 90, ¿no? Y tanto árbol impide ver el bosque. Entonces, el primer trabajo fue un desbroce bastante fuerte para reflejar la actividad de los departamentos esenciales, a los que he llamado las 12 columnas en que se apoya el Papa. Y luego, otros 7 departamentos que he llamado los 7 arcos, que permiten a las personas de fuera ver lo que sucede dentro del Vaticano y al revés, al Vaticano ver lo que sucede fuera, ¿no? Por ejemplo, las Pontificias Academias, que tienen muchos premios Nobel, analizan en profundidad el presente y el futuro del planeta.
Fíjate, es que son cosas muy importantes, Juan Vicente. Y luego, fíjate, es que si tuviésemos tiempo... El otro día me dio una envidia porque estabas con Cristina, con nuestra compañera, el fin de semana. Ah, y te escuché un montón de cosas. Además, teníais una complicidad por haber estado como compañeros, ¿verdad?
Claro, disfruté porque muchísimo. Nos conocimos trabajando en los Balcanes, fíjate,
claro,
¿no?
Claro, claro. Ya decía ella, ya os oí, me dio mucha envidia. Pero mira, a mí para lo poquito que me queda... pues quería destacar toda esa labor que has hecho para que lo comprendamos bien y también pues como somos humanos, Juan Vicente, sé que nos va a gustar muchísimo todas esas curiosidades llamativas, todo eso que has plasmado también, que creo que nos va a llamar mucho la atención y que nos va a gustar leer dentro de tu libro Descifrando el Vaticano, ¿no?
Pues eso confío, porque han sido centenares, quizá millares de horas de trabajo en una empresa difícil que desconcertó incluso al Papa Francisco cuando le comenté el proyecto y le hice una broma diciendo más o menos que era imposible, ¿no? Pero bueno, yo he hecho lo que he podido.
Bueno, pues fíjate, con toda la experiencia que tú tienes, con lo que convives, eres un referente de primera mano junto al Papa Francisco, junto a los dos anteriores, primera mano junto al Papa Francisco, junto a los dos anteriores también. Y tengo aquí pues las curiosidades, digo, pues lo que te decía, Juan Vicente, somos humanos, nos gustan estas curiosidades, nos llama la atención, vamos a disfrutar con ellas, vamos a aprender mucho, sobre todo, vamos a comprender muchas cosas que desde fuera quizá no podemos comprender, ese entramado, que oye, que parece misterioso, pero que al final, cuando se explica, pues se ve más claro. Y te agradecemos mucho, de verdad, y sobre todo desde esta casa, como puedes entender, que nos ofrezcas esta obra, Descifrando el Vaticano, desde dentro y desde fuera. Así que te enviamos un abrazo muy fuerte, Juan Vicente Bo.
Soy yo quien te da las gracias a ti, Alicia, por la conversación gratísima, las preguntas, la presentación que has hecho del libro, que me parece perfecta. Y sobre todo os doy las gracias a todo el equipo de COPE, porque es una delicia escucharos siempre, estés donde estés y hable quien hable, ¿no? Yo viajo a muchos lugares y oigo emisoras locales en lugares muy variados y siempre es todo perfecto. Muchísimas gracias, Alicia.
Qué maravilla, viniendo de un profesional como tú, Juan Vicente. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, con todo lo que tú haces, fíjate, tanto que tenemos que aprender de todo lo que nos muestras y enseñas. Un abrazo fortísimo, es un placer para
un
nosotros.
Un abrazo fortísimo, Alicia. Gracias.
Hasta siempre, Juan Vicente Bo.
Hasta siempre.
y tiempo para la cultura, ya saben, como todas las semanas, de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Fran, buenos días. Bueno, ¿de qué obra nos vas a hablar hoy?
Hola, buenos días. Hoy quería hablar de un conjunto de pinturas sobre tabla de alrededor del año 1500, probablemente un poco antes, que tenemos expuestas en el museo. Se trata de un grupo de 7 tablas que formaban un retablo en la parroquia de San Andrés, en el pueblo a la vez de Tortura, en Cuartango. Y es, se sabe, una obra de un taller a la vez, y está realizada de una manera un tanto anticuada o anacrónica. Lo digo por dos razones: por un lado, por su técnica, que ya no se utilizaba, y por su estilo, que lo mismo, ya se estaba en desuso. ¿Qué técnica era esa? El temple, que es yema de huevo con pigmento. Y el estilo, que era pues propio de finales del gótico, canon alargado, algunos fondos estampados, no de paisaje, eso también ya estaba en desuso, ¿no?
¿Y cómo es el retablo? ¿Qué representa? ¿Qué particularidades tiene?
Bueno, pues respecto a cómo es, pues diré que las tablas representan diversas escenas de la vida de la Virgen, como la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos. Y en la parte inferior hay diversos santos, San Juan Evangelista, San Juan Bautista y otros, ¿no? Pero yo quería hoy fijarme sobre todo en varios detalles. Por un lado, en los pocos colores que utilizan, y esto es representativo de la época, destacan dos colores, el rojo bermellón y el azul lapislázuli. Probablemente aquí tiene una azurita, que es un pigmento que imita a lapislázuli, pero es más barato. Y estos eran los colores que prevalecían en la época. Casi se podría decir que era el patrón de colores de la época, ¿no? Y vemos que son los colores que visten los personajes más importantes. Y eran colores que se usaban, bueno, estos y todos los demás, sin mezclar, siempre que fuera posible, planos y puros, para preservar pues la pureza del color, ¿no? Ahora nos sorprende, ahora se acostumbra y no se utiliza, pero entonces sí. Y casi podríamos decir pues que los colores dominaban, estos dos colores dominaban. Si le echamos un vistazo a la sala del siglo XV, donde está expuesto este retablo y otras obras de esa época en el museo, pues vemos que son los tonos dominantes. Esto cambiaría cuando llega el óleo, que es también por esta época, en torno a 1400 y pico, 1500, se va generalizando. Y cuando llega el óleo, pues se van cambiando las costumbres, ya se empieza a hacer mezclas y se va cambiando el repertorio de colores. Aunque hay que decir que durante mucho tiempo han convivido estas dos técnicas, en ocasiones el temple se ha usado, incluso en el siglo XVII, pues para hacer una especie del bosquejo de la pintura que luego se cubría con óleo, ¿no?
Bueno, Fran, pues muchísimas gracias como siempre. Ya sabes, recuérdanos qué deben hacer quienes quieran visitar el museo.
Bien, pues quien quiera ver estas pinturas y otras, ¿no?, puede visitarnos en el museo. Recuerdo que las visitas son gratuitas y que quien quiera hacer una visita guiada solo tiene que llamar al 945-150-631. Muchas gracias.
Como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. Sigamos, como siempre, cerca de las personas más necesitadas. Un fuerte abrazo.